Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Tiempo de toros en su dial. Una horita del espacio taurino de Hispanidad Radio. Cuando es lunes 5 de noviembre de 2018. Con Juanma Infante en la técnica. Y una mesa compuesta por don Fern...
Dime, Esteban Fernández.
Fernández y... Sí. ¿Cómo es el apellido que tú me comentas siempre?
No, hombre, eso es de bromas nuestras.
Bueno, y un invitado especial que llevábamos muchísimo tiempo esperándolo, como es Melchor Rodríguez, de Transportes Ellauri. Bienvenido, don Melchor.
Muchas gracias por esta invitación nuevamente, Pepe.
Siempre te tenemos en cartera. Todos los inviernos llevábamos ya casi 10 temporadas de emisión en Hispanidad Radio y no ha faltado casi ningún invierno, Melchor.
Sí, la verdad es que sí. Unas veces más y otras menos por el trabajo, pero bueno.
¿Te acuerdas hasta con tus críos muy chiquetitos, te acuerdas?
Sí, hoy iba a venir la niña, pero los estudios la dejaron casita. Bueno.
Y vamos a empezar como en otros tiempos con música, con un paso doble. Este vez de Abel Moreno, dedicado a Paco Ojeda. Bueno, pues hoy teníamos previsto de hablar con Paco Ojeda, pero ha sido imposible localizarlo. La semana pasada lo tuvimos a punto y entró muy tarde. Y, total, lo vamos a dejar
en stand-by, ¿no?
En stand-by. Vamos a hablar con él más adelante con Paco Barroso, nuestro matador de toros nubense, que ha sido el máximo exponente de los erismos en Huelva. Y de momento vamos a estar con nuestro invitado y con las noticias de locales, como este cierre de temporada en Niebla, el Todos los Santos, que tuvo lugar este pasado domingo. No sé si habéis acudido al festejo.
No, porque me ha cogido trabajando.
Esteban. Yo tampoco, porque, bueno, también he estado fuera en el puente y cogía la fecha muy mal. Puedo, vamos, he leído las crónicas y
las reseñas.
Que hombre, que bueno, por la primera vista, pues han salido por la puerta grande los dos, ¿no? Rafael Camino y Diego Vázquez. O sea, que tres orejas y cuatro orejas. Bueno, por lo menos el ganador Chaparral dio buen juego y entonces los novilleros, pues bueno, pudieron estar a gusto, ¿no? Y el público pasarlo bien, ¿no? Porque, hombre, un festejo, una novillada que estamos...
Matinal, un festejo matinal.
Sí, curioso, el horario es curioso, pero vamos, la fecha que estamos era lógico, ¿no? Y, en fin, tanto que estamos necesitados de novilladas, pues oye, que se den novilladas siempre es una buena noticia.
No, y a ver si... Bueno. Sirve de hincapié, ¿no?, para recuperar esa plaza, ¿no? Una plaza bonita y cómoda.
Ah, eso sí, sí,
que,
sí.
Que tenía que tener siempre en su programación anual un par de festejos.
Claro, porque fíjate que estaba celebrando el 25 aniversario y, hombre, pues mira, siempre hubiese sido mejor o no mejor más festejos, ¿no? Porque, hombre, celebra el 25 aniversario a lo mejor con esta novillada, pues está bien, ¿no? Porque recuerda la que más o menos los comienzos, ¿no?
De, y ha habido carteles muy buenos, ¿te acuerdas?
Claro.
De festivales con muchos matadores, con 6 o 7 matadores y además de nivel.
Sí, y además, de verdad, bueno, yo creo que no es solamente Niebla, ¿no?, sino que yo creo que debería de recuperar algunos pueblos más también, por tradición, ¿no?, que siempre en feria, por ejemplo, uno de ellos, Ibra León, siempre montaba su corridita de toro y bueno, ahí está, vamos a ver si se puede hacer algo.
Claro, ojalá, ¿no?
Hombre, los tiempos no acompañan, sabemos la situación y la bajada de espectáculos, ¿no?, de festejo, y claro,
eso. Lo que pasa es que la feria de San Lucas siempre ha sido problemática para los toros por el tema del agua, Melchor. Ha habido festejos que se han tenido que suspender, ¿no?
Sí, bueno, cuando llega el mes de octubre, montar un festejo supone un riesgo añadido, ¿no?
Sí, señor.
Pero yo creo que le daba mucho caché a la feria, ¿no? Y oye, y yo recuerdo cuando niño, que y no tan niño, que las corridas de toros sí que se llenaban.
Sí, señor.
Menos Ibra León era horroroso.
También estaba la plaza muy bien ubicada, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que es el sitio apropiado, ¿no? Porque es que está prácticamente en el corazón de la feria. Está en el corazón de la feria y yo creo que para las personas, para el aficionado, para el público general... Que no tener que desplazarse fuera del recinto ferial, pues es un plus de para cualquier empresario que organice un festejo, pero no solamente en Ibra León, sino en cualquier, sin ir muy lejos, aquí mismo, en Huelva, en la Monumental, ¿no? En un sitio emblemático, ¿no?
Sí, señor.
Esta plaza, pero bueno.
En Ibra León se programó la única que yo recuerde, la única Collezca, la corrida de Collezca, y no se dio por el tiempo.
Por el agua. Sí, bueno. Mira, así también Jaén, la feria de Jaén también la hice yo durante muchos años, y Jaén en aquel entonces, bueno, lo montaba Tauro Toro, González de Garda, y era un serial de una semana de toro, y se tenía que suspender algunas corridas porque era muy raro que en Jaén no se suspendiera alguna corrida por el tema del agua.
Sí, no, es normal, ¿no? Es normal, en octubre que vamos a esperar, y más en el, como, yo qué sé, con los años tan raros que están llegando, ¿no? Que vemos que este invierno se ha adelantado, igual que hemos visto julio como ha venido, ¿no? Y todos estos temas que influyen, a lo mejor es cosa tan curiosa, en agosto te viene una ola de calor y te mete 38 grados en una plaza como Tegana o Valverde, estos que no se puede estar en el sol. Y a lo mejor a final de septiembre o octubre, como este año, también una ola de frío y te descontrola y se te quitan las ganas de montar cualquier espectáculo, porque, hombre, con todo el trabajo que cuesta, el dineral que cuesta montar una novillada, no te digo una con caballo, que eso ya sería un sueño, una quimera, ¿no? Pues depende del tiempo, con todo lo encima, con todos los problemas que tienes para montar hoy un festejo, que sabemos como que van, como que está muy estabilizado en número, claro.
Es que deberían...
Complicado, muy difícil.
Las ferias que son tan tarde en el calendario,
sí,
deberían de disponer de un espacio multiuso como lo de Atarfi, ¿no?, que tú conoces también.
Sí, pero si tú me comentas esto, ya estamos hablando de que no serían plazas portátiles, ¿no?
No, claro. No,
serían
no.
Plazas...
Permanentes, fijas.
Y sería multiuso. Y hoy, tanto los ayuntamientos como cualquier empresario, ¿quién es el que se tira para adelante?
Sí.
La cosa es muy complicada, como pasa eso, ¿no?
Ya. Y multiuso se suele hacer normalmente en los sitios donde el tiempo influye mucho. Y aquí, tú sabes que siempre estaba todo en función del verano, porque era primavera-verano.
No,
aquí...
Ibaleón es...
Ya. Claro, pero eso en sus tiempos, en la época de hace 10, 15 años, se podían haber intentado hacer cosas, pero hoy día sería inviable.
En los tiempos de bonanza, pues mira, pues sí... Claro. Si hubiera intentado, si hubiera llevado a cabo una plaza de toros de montar, no hace falta que sea tampoco, pues yo creo que sí, pero hoy en día como están las cosas, yo creo que los ayuntamientos poco se van a echar adelante.
No, pero nos alegra mucho lo que tú has dicho, ¿no? Ese hilo de esperanza de que se pueda producir en corto plazo un festejo.
Bueno, ahí vamos a ver, hay por ahí algo y a ver si se puede llevar y puede terminar con un buen fin.
Bueno, también una noticia relacionada con el toro de Huelva, como es el cambio de apoderamiento de Emilio Silvera.
Sí, esta mañana ha saltado la noticia así en todas las redes, en círculos taurinos, ¿no? El cambio de apoderado. Y lo va a llevar un señor que tiene una importante, bueno, lleva ya una dilatada carrera como...
Francisco, digamos, José Lorenzo, a mí no me suena, ¿no? Y es muy aficionado de Huelva, tampoco.
Bueno, es de Palencia. Él vive en un pueblo en Palencia y tiene muchos contactos por toda aquella zona. Tú sabes que tanto el centro, por ahí...
Hay mucho festejo.
Mucho festejo de novilladas. Sí, aquí, por ejemplo, en Andalucía, pecamos de pocas novilladas, por ahí sí. Por ahí hay grandes, bueno, localidades que tienen 3-4 días de cereales y, hombre, está cerquita Madrid, estas cosas, o sea que... Bueno, yo creo que es optimista en el sentido de decir que una persona que tiene muchos contactos y que yo creo que le puede ayudar con que
No, por supuesto, yo creo que es un cambio importante, ¿no?
Le meta 8, 10 o 12 novilladas, pues con eso ya, fíjate, con el trabajo que cuesta una novillada hoy, imagínate, ¿no? De estar en casa, torear un par de ellas en cuatro festivales por aquí, a poder torear 8 o 10, imagínate, ¿no?
Bueno, pues nosotros nos alegramos y esperamos que sea para bien, ¿no? Que dé fruto más pronto que tarde.
Pues sí, la verdad es que sí, y... Yo apostaba por Emilio este año porque lo esperaba que estuviera ahora en San Miguel en la novillada de los triunfadores, ¿no? Porque la verdad a mí me gustó con la corrida con la novillada del Parralejo, pero bueno, no tuvo suerte y se quedó fuera, ¿no? Yo creo que hubiera sido importante...
Se ha quedado ahí al hilo, al cuarto lugar final, a lo mejor y
muy cerca.
Final de temporada de que hubiera estado en Sevilla, pues yo creo que le hubiera dado sitio, ¿no?
Sí, señor. Uh-huh. Bueno, y otra noticia que tenemos que adelantar, que este viernes estaba programada por la Peña Tendido 12 de Huelva una charla en la Gota de Leche, y por motivos personales del ponente, en este caso Carlos Criver, que alega motivos familiares o compromisos familiares, no se va a poder dar. Entonces se aplaza hasta nueva fecha que la Peña no nos disponga.
Uh-huh. Sí, no, la verdad que, hombre, que te fastidia, ¿no?, de que los inviernos que, tú sabes que en noviembre, enero, febrero, ¿no?, siempre son unos meses donde las peñas desarrollan su labor, porque después una vez que se meten ya en la dinámica de la temporada es muy complicado, ¿no? Y la verdad que cuesta un montón de trabajo y de esfuerzo mover...
Sí, ahora, aquí la cosa, por lo visto, se complica porque el uso de la sala, que es la leche, que es municipal... Ya está ocupado en otra fecha y además vienen las elecciones.
Sí, aquí no ayuda nada. Entonces, todo se
complica un poquito para buscar un hueco y darla. Y en cambio, en ese mismo día, el día 9, este viernes, lo que sí se va a dar es la entrega de premios de los festejos de Zalamea, de la Real.
Eso, bien, todo lo que sean, digamos, actividades por las peñas que yo comprendo y sé lo que es el duro trabajo durante todo el año de mantener a los socios y que cuando te llegue el trabajo que cuesta montar una semana, que sabemos que son 3 charlas, ¿no? El contactar las agendas, el tirar eso adelante, parece que es una cosa sencilla, pero los que hemos montado más de una y más de una docena sabemos lo que es el trabajo que cuesta.
Melchor también está en estas líderes, ¿no?, de organizar. Vamos ya por el tercer año, ¿no?, en Gibraleón, ¿no?
Este año próximo, si Dios quiere, sería el tercero ya.
¿Te manejamos alguna fecha?
No, en principio, bueno, ya...
Sería para 2019, ¿no?
Claro, 2019.
A principio.
Pero todo va en función del invitado que venga, las fechas que pueda tener vacantes. En este caso siempre nos amordamos al torero que venga, ¿no?
Ha puesto el listón muy alto estas dos primeras ediciones. El primero fue Cuadri, que fue un llenazo, y la segunda es Zulín, también hasta la bandera, ¿no?
Bueno, Yo, la verdad, nunca pensé de que fuera a tener tanta repercusión.
Recordamos que en el Círculo de Labradores, también un lugar emblemático en Gibraleón, León, en un sitio también
que sí.
Céntrico.
Y todo empezó...
Y pues, se queda chico ya el lugar, ¿eh?
Sí, pero ellos lo quieren allí, ¿no? Y ellos lo quieren allí y mientras... mira, tú el año pasado me comentaste, o este año me comentaste una cosa, y yo creo que lleva razón. Es preferible un lugar pequeño, medianamente acogedor, verlo lleno a uno grande y verlo vacío, ¿no? Entonces yo creo que incluso para los propios invitados, la acogida, está arropado por en un local así, por tanta gente, yo creo que se sienten cómodos y se sueltan, ¿no? Y de hecho lo hemos comprobado con don Fernando Cuadri, con David de Miranda o con el propio de Sublín este año, ¿no? O sea que... Yo creo que lo que tú me dijiste llevaba mucha razón.
Y además, lo bonito que son charlas de aficionados. De verdad, son muy bonitos, con mucha vivencia, mucha riqueza. Las dos que llevas hasta ahora han sido muy interesantes.
Sí, pues es que mira, cuando se hacen las cosas sin ningún propósito de intentar sacar partida de nada, este año es un...
Por amor al arte, por afición.
Una vez finalizado el acto, a los pocos días me llamó Jesús, estuvimos hablando. Incluso él o Antonio Cava o Carmelo García me dijeron de que ellos habían ido a otro tipo de eventos donde tenían ahí con la chaqueta y la corbata y no tienen esa soltura y esa comodidad que, por ejemplo, encontraron en Gibraleón, León, ¿no? Se encontraron arropados, se encontraron en su zarza y bueno, y eso es bueno para nosotros porque pudimos disfrutar de muchas anécdotas, de incluso la propia cuadrilla de Jesulín me decía... Es que había contado cosas que nosotros tampoco sabíamos.
También García Vaquero, ¿no? El que ha sido las dos veces, ¿no? El presentador
Javi,
es...
Javi es una figura.
Es un crack en estas líderes.
Una figura y la verdad es que es un tío que sabe encauzar muy bien
las
riendas de una charla. Y en ese sentido, pues me siento feliz, ¿no? Porque dejarle las manos un tipo de charla así... ante una figura del toreo a Javier, pues estoy tranquilo que yo sé que lo va a hacer perfecto.
Está en buenas manos.
Sí, sí.
Es importante, ¿verdad, Esteban?
Hombre, todo suma. El ponente, el presentador, la junta que tenga el acierto de buscar el sitio, por lo que estabais comentando. A mí me ha pasado muchísimas veces. Preferible que 80 personas vayan, o que estén un poquito apretados en una peña, que en un salón de actos donde hay capacidad para 300. Entonces aquello parece como que hay de un tercio. Y eso influye mucho. Ese calor y esa cercanía hace que los toreros, los ponentes en este caso, pues se sientan, se dice como que en casa, pero a veces cuentan cosas que no han contado los círculos mente porque tienen una, bueno, dilatada, tienen lo que podríamos decir la luz en disco, pero en persona, entonces pueden estar contando cosas semana y semana y semana, ¿no? Entonces, y eso normalmente no ocurre, no te llega en la prensa normal, sino te llega al aficionado que lleva toda la vida viéndolo, lo tiene delante y casi sueña con hacerse una foto cuando acabe. Es que eso forma parte, eso se te retroalimenta, te da un impulso.
Es muchas veces más importante que la temporada misma, fíjate.
Sí, sí,
sí. Este contacto directo y esto es el esfuerzo que hacen estos señores organizando estos actos, es tan importante por la cercanía con la figura que es imposible en la plaza, ¿no?
Sí.
Y es ese momento mágico de estar con un ídolo. En verdad, te alimenta lo que tú dices, más que toda la temporada.
Claro, claro, porque es la forma que se tiene aquí, a lo mejor, desgraciadamente, al no tener plaza de toro, tú no puedes tener una peña que normalmente acuda como en el norte de España, que es una tradición, comer y festejarlo, y van los toreros allí, y tal, tal. Entonces aquí tú te tienes que adaptar a lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Pues una peña. ¿Cómo es lo que necesitas? Pues tu ídolo de siempre, pues tenerlo cerca, tenerlo ahí contigo.
Lo que sí os pediría, ¿no? Melchor, y a ti y a la divisa, que coincidís muchas veces en fecha, que se comuniquéis y que no coincidáis, porque el año pasado coincidiste y el
todo el año para el mismo día, ¿no?
Claro, pero el problema, te lo acabo de comentar antes, el problema, la fecha no la pongo yo.
Claro.
Yo, por ejemplo, mis ideas son en febrero, pero lo mismo cuando yo esté empiece las conversaciones.
Te dice que marzo.
Yo tengo que hacer en enero, en marzo, yo me tengo que adaptar.
Ya, pero es una lástima, fíjate, año pasado...
el año pasado porque dio la casualidad, porque es que no había otra fecha. Es que la fecha la puso el propio Matado. Yo le di al Matado dos fechas, esta o esta. Me dice, la primera es imposible, la segunda.
Claro.
Yo me tengo que adaptar.
Ya, comprendemos que es muy difícil.
Sí. Y cuando te enteras que el pueblo de al lado lo pone el mismo día, a la misma hora, ya es cuando ya es...
A mí me fastidia en el sentido de que, en cierto modo, bueno, pues se puede llegar, siendo egoísta, se puede llegar a pensar... de que nos queremos pisar uno a otro y no,
no
es el
no,
caso.
No.
No es el caso, simplemente que te tienes que adaptar a las circunstancias. Eres tú el que te tiene que adaptar.
Limpiado, este año quizá también haya algo de, por lo menos cercanía en fecha, entre el ciclo del segundo ciclo de BEA y este sexto de San Juan del Puerto, del Castoreño. Creo sí. que ahí también hay una fecha que a lo mejor pueden pisarse, no está todavía definido.
Pero mira, yo pienso que este tipo de actos, tanto el Círculo de Labradores como las demás peñas que organiza este tipo de actos en Huerva, a lo que estaba diciendo antes el compañero, que conocen más en la cercanía, pero ya no es solamente al matador, sino al propio torero como persona, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente pues llega a impactar en los aficionados.
Sí. Tú ves la versión personal. La versión taurina tú lo tienes ahí, sabes cuándo tomar la alternativa, sabes los años que está, dónde triunfar, todo eso lo sabes porque es un manual, eso lo tienes ahí escrito. Pero tú no conoces las mañanas, las tardes y las noches de ese torero durante un montón de años. Lo que ha pasado, lo que ha pasado, las vivencias, las anécdotas, ¿no? Las cosas que cuentan los matadores que tú dices, ah, pero eso es y además ellos te cuentan cada cosa, que es que además te quedas como diciendo, pero eso es posible, o es verdad lo que ha contado, o lógicamente se está quedando conmigo, ¿no? Entonces muchas veces esas anécdotas son las que te llenan, las que te hacen digamos el pasar durante hora y media, que a veces a hora y media se te hace yo qué sé, se te pasa como 10 minutos, ¿eh? Y que quedas alucinado en el sentido de decir, oye, pues nada, a veces el año que viene felicita a todos porque el año que viene ha salido todo perfecto, y en la junta que lo está montando, cuando yo te lo digo por experiencia, el día anterior a lo mejor no sé si estáis casi, no cogéis sueño, nada más que pensando las dificultades, vendrá o no vendrá, pasa, fallará o no fallará, cualquier cosa. Cuando termina el acto y ha salido todo bien, tú haces, uff, te vienes para abajo, que te da la felicitación y tú dices,
chapó, ¿no? Todo el mundo, chapó.
Que era que hemos pasado, ha salido adelante, y al lado te dice, oye, el año que viene, ¿a quién vamos a traer? Pues, coño, déjame esta noche y a casa tranquilo, no eso dice, pasa, ¿eh?
No te dice el año que viene, sino, oye, vamos a montar otra para una y cortita que sea bien. Y...
Sí, sí. Bien hecha, una y bien hecha.
Sí, porque cuesta mucho trabajo, Pepe, cuesta mucho trabajo. Son muchas las llamadas que tiene que hacer.
Bueno, pero a ti no te cuesta trabajo, tú tienes tirón, traes a Estulín, no es fácil, bueno, nunca has conseguido.
Pero eso no importa, son muchas horas de teléfono, bueno. Saber momento en el que tienes que llamar. Yo, mira, te lo acabo de decir antes, yo acabo de mandar esta tarde un WhatsApp al que espero que sea nuestro próximo invitado en Isla León. Yo estoy por llamarlo, yo no lo he llamado, yo le he mandado un WhatsApp y yo me adapto a cuando esté libre. Porque tú piensas que lo puede molestar en un momento determinado.
Sí, señor. Sí. Bueno, que me cuentes de la temporada. ¿Cómo vamos a hablar un poquito de una cosa importante? Porque siempre se dice del toro de la carretera para los toreros, pero el toro de la carretera también es muy importante para el mismo animal, para el toro. Sí. Tú eres especialista en transportes de toros, de ganado, y ¿qué nos puedes comentar de los adelantos técnicos de las flotas, de los camiones? Se ha avanzado mucho, ¿verdad?
Sí, ahora los camiones están muy muy preparados, y además la normativa te exige para el transporte de más de 8 horas una serie de requisitos que tiene que llevar lo que son extractores de aire en los cajones para sacar el aire caliente y que aquello mantenga una temperatura, los sensores de apertura de puertas, tú llevas un dispositivo de GPS y demás que te va diciendo dónde está el camión en cada momento. Te va marcando temperatura y cuando la temperatura sube de grado ya te está avisando para que active lo que es los extractores y mantenga los cajones fresquitos y el toro pueda... Yo creo que incluso en algunos camiones viajan mejor que hasta el chofer.
Puede ser, sí.
Sí, hombre, y ahora ya está muy preparado. Antiguamente los cajones por fuera y por dentro eran madera y un toro pues se escobillaba, partía la mitad de las puertas. Hoy es mucho más difícil.
¿Hoy el material de cuál es?
Sigue siendo madera, incluso aluminio, lo que pasa que viene reforzado, y la madera por dentro pues también viene reforzada con una chapa para cuando que el toro derrote, el pitón resbale y lógicamente pues no se astille ni se haga daño, ¿no? También puede pasar cosas como este año a nosotros se nos ha escapado un toro del camión, no suele pasar.
¿Cómo ha sido? ¿Qué ha producido que el toro salga?
No, el toro ha cogido y ha salido un toro que desde que entró en el cajón ya empezó a derrotar, y si la chapa interior a lo mejor está un poco débil, pues abrió un boquete y hizo palanca. Y arriba tiene dos pestillos de seguridad. Pues yo te puedo asegurar que los dos pestillos de seguridad...
Sí, claro, la fuerza del toro es...
Eran un chicle. Y salió del cajón, estaba en una gasolinera, estaba el chofer parado tomando café en San José del Valle. Y el animal, una vez que salió, oye, tenía dos opciones. O tirar para el pueblo que lo tenía a 30 metros, o seguir carretera adelante. Y el animal, pues, tiró carretera adelante, afortunadamente. Porque de haber entrado en el pueblo, pues, aquello hubiera sido...
Hubiera sido informado, ¿eh?
Mejor ni pensarlo siquiera. Pero bueno, gracias a Dios... Son hechos aislados, pero oye, es que un toro imprevisible y puede pasar millones de cosas.
Bueno, yo me alegro, ¿no? Todo esto dio pie muchas veces el tema del rejoneo, el caballo también de rejones, la evolución tan grande del camión de transporte.
Sí, ¿no? Sí.
Va parejo, ellos van por delante quizás, ¿no? El mundo del caballo...
Es que es diferente, Pepe. Es diferente, tú date cuenta que un caballo de rejón es una prolongación del torero, ¿no? Y entonces yo creo que el trato y el cuido tiene que ser especial, ¿no?
Bueno, pero el toro también, ¿no? Recordamos también a los oyentes, ¿no? Que
pero es diferente el trato.
Pues, ser conductor de camión de toro de lidia exige también una documentación y un curso de bienestar animal en el transporte, ¿no?
Sí. Nosotros hacemos unos cursos de bienestar animal, hay que renovarlo cada 5 años. Y bueno, pues el curso es simplemente como que te autoriza que tú estás preparado como para hacer ese tipo de transporte, ¿no? Una vez que tú llegas a la práctica, no es lo mismo, ¿no? Es como todo, ¿no? Y bueno, en la carretera pues hay que templar mucho el camión, evitar frenazos bruscos, las curvas tomarla con suavidad. En definitiva, lo que se trata es de molestar lo menos posible al toro para que llegue en las mejores condiciones posibles a la plaza, ¿no?
¿Y los viajes largos? ¿Hay parada o hay dos choferes?
En los viajes largos, por ejemplo, el norte de España o Francia.
O Francia.
Sí, vamos dos choferes. Entonces, lo que intentamos es de parar lo menos posible. Bueno, lógicamente, a lo mejor desayunar, a comer y hacer los cambios de chofe, pero el viaje lo hacemos del tirón.
En 12 horas está en Francia o está en Zaragoza, en menos tiempo, ¿no?
Mira, nosotros de Sevilla a Nîmes en concreto son 1.500 kilómetros, 1.300 y pico, y en 18 o 19 horas estamos en Nîmes. No paramos, paramos lo preciso. Lo que intentamos es de llegar lo antes posible para bajar los animales.
Yo pensaba que muchas veces había que hacer parada para alimentar o dar de beber, abrevar al animal.
No, mira, eso es una cosa que nosotros, o al menos yo, siempre he estado discutiendo con los veterinarios de turno, porque cuando hacemos el cursillo, en el cursillo no te especifica si la raza del toro de toro de lidia o toro para carne. En toros para carne,
hay que parar.
En largo te exigen de que tienen que bajar en ciertos puntos, que no hay ninguno acondicionado, claro. Que no hay ninguno... Te ponen que tienes que bajar, pero ¿dónde? Si no hay ningún punto. Claro. Y entonces, para que beba, para que coma, para que descanse un tiempo, vuelvan a subir al camión. Pero eso es con el ganado de carne. Tú con el bravo no puedes hacer
no
eso.
Puede.
Porque todo eso implica un riesgo, el bajar.
Y además, sí, no, y los precintos, toda la historia, claro.
No, y aparte de que un toro cuando tú lo bajes,
que lo monto otra vez.
Y lo va a subir otra vez mañana, hombre.
Sí.
Imposible.
Sí.
Entonces, en ese sentido, nosotros, al menos yo, siempre he estado discutiendo con los veterinarios, ¿no? De que hay que, cuando se da ese tipo de cursillo y ese tipo de... Tú tienes que saber diferenciar lo que es un toro de carne a un toro de lidia. Eso pasa también con los antitaurinos. Ellos no conocen lo que es un toro de lidia ni lo que es un... Ellos lo miden todo por el mismo rasero.
Ya.
Y así no es.
Lo que pasa es que los veterinarios se dejan guiar por... Bueno, se deja. Es lo que tiene la normativa europea. Y la normativa europea, evidentemente, ellos no de toro de lidia nada. Entonces van ganado de carne, van a... Entonces hay que parar, ¿no? ¿Cuánto? Claro, nosotros tenemos la especie, algo tan especial y tan sui generis que tenía que tener un asterisco puesto en la normativa. Pero no existe, porque lógicamente en Francia... Pues, y España ya está, y Portugal prácticamente son pequeñas las ganaderías que hacen los traslados, ¿no?
Pero,
entonces siempre nos toca sufrir estas consecuencias,
claro.
Pero, claro, en este aspecto.
Una parte muy importante de tu trabajo es conocer, ¿no?, la geografía española, va a saber llegar con tiempo, porque el tiempo es muy importante, sí, en un desplazamiento de esto, sin error, hoy ya porque con el GPS, pero tú eres anterior también al GPS, ¿no?
Yo no lo utilizo.
Ya no te hace falta.
Pero no lo he utilizado nunca. Yo, el GPS mío era curioso, porque mira, cuando tú eres nuevo en alguna cosa, es más difícil que falle. Porque el desconocimiento te hace hasta más pendiente.
Y más prudente, sí.
Una vez que tú estás hecho, como ya vas suelto, es cuando se cometen los errores, porque vas suelto y vas confiado. Yo aprendí de la siguiente manera. A mí me mandaban, por ejemplo, que te iba a decir, a Zaragoza. Y yo apuntaba, Écija, Córdoba...
Pueblo por pueblo.
En un papel, pasaba, lo borraba. Pasaba por otro, lo borraba.
Y así la aprendí. La cuenta la vieja.
Claro, y así aprendí, y así aprendí.
No llevaba la guía canso.
Y así la aprendí, ¿no? Y es curioso, porque yo hoy me río. Incluso se lo comento a lo mejor a compañeros que entran nuevos y me dicen, pero tú estás loco, ¿cómo ahí va? Yo pongo GPS, claro. Pero GPS... Yo no soy muy partidario de él, la verdad. Claro. Porque, mira, por lo que te he dicho antes, tú, si no llevas GPS, vas pendiente y vas cogiendo puntos de referencia. Uh-huh. Y cuando no lo llevas, no sabes por dónde vas.
Sí, 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 te puedes perder. Pero un pelín.
Eso te lo puedo asegurar.
También has disfrutado, ¿no? Tu oficio te muchas veces te obliga a permanecer hasta el final del festejo, para recoger sobreros y demás. Y también de espectador habrás disfrutado mucho, viendo tardes importantes, ¿no? De muy grandes toreros, ¿no? En grandes ferias.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que he tenido la suerte de... Hay veces que tú llegas, sueltas y te vienes por otra corrida de toros. Y en muchos casos, pues, te queda para ver... Y la verdad es que sí, bueno, que he visto tardes muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los dos indultos en Sevilla de Cobradiezmo y de Arrojado, de Manzanares y de Escribano. O de Julián o de Juli este año. Y una faena memorable de Talavante a un toro del Ventorrillo, un toro precioso, y hace, creo que fue en 2010, 2012, una faena tremenda de Alejandro Talavante. Y bueno, ves de todo, ¿no? Ves de todo. La verdad es que cuando te gusta la profesión y lo que haces, pues disfruta de lo que estás haciendo, ¿no? Ayer, precisamente con mi padre, estábamos hablando y me decía mi padre, es que tú en vez de llevar toros, llevas sacos de papa y tú no aguantas, claro. Es como todo, si estás trabajando en una lotería, estás haciendo algo que te gusta, pues yo creo que es disfrutar de tu trabajo.
Es un plus más de estímulo para hacerlo.
Sí, por lo menos las cosas las haces te cuesta menos trabajo.
Y además tiene fama, ¿no?, de traer a toros indultados, como tú has dicho, ¿no? Llevaste a Cobradismo al campo, Arrojado.
Hombre, tiene suerte.
Y orgullito, ¿no?
Sí, bueno, son ya unos pocos de toros, Mirón, de Jesulín en Tarifa, además que fue un toro número 45 de Cubillo. Fue un toro que estuvo en la feria de Olivenza durante dos tardes como primer sobrero, no salió. Otro toro de Julio de la Puerta que indultó Rivera Ordóñez, si no equivoco, en Elda. Ahí la verdad es que hay
más de uno,
un buen puñado de toros indultados y he tenido la suerte de llevarlo.
¿Cuántos años llevas ya entonces en el oficio?
14.
14 añitos ya.
Bueno, pues dentro de nada estás escribiendo las memorias, porque todos esos detalles serían bonitos que estuvieran reflejados, digo yo,
mira, no sé. Todas las corridas que yo llevo, mira, aquí están todas.
Los kilómetros,
después las meto en el ordenador.
Eso es que algún día sería interesante porque eso no lo domina el aficionado.
No, y que no lo ha hecho nadie. Yo se lo he dicho muchas veces, Mercedes, lo tuyo es único.
Sí, alguno piensa que el toro cuando se indulta llama a un taxi y se lo llevan a la ganadería y ya está.
Un libro que es una de las cosas que hay que hacer en la vida, plantar un árbol, tener un hijo y un libro. Ya tienes el libro medio hervanado. Y después la otra faceta que a mí me enamora también de tu persona es el tema fotográfico, que lo complementa en esos tiempos muertos, que al aficionado yo creo que está gozando con tu trabajo a la vez que tú.
Eso te lo quita también de horas de descanso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando voy a una finca, si me cogen la plaza, bueno, la fotografía de plaza, hay muchos fotógrafos, yo no me considero fotógrafo, ¿no? Yo me considero un aficionado. Hay muchas fotografías de plaza, pero el que verdaderamente gusta, o al menos a mí me gusta, es el
campo. Es una parte que en verdad estaba vacía. El hacer ese tipo de fotos de los embarques y demás estaba muy...
Sí, y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque, por ejemplo, cuando tú eres nuevo y vas con una cámara a una ganadería...
Sí, que...
Al principio eran tos pegas porque, claro, y no te conocen. Bueno, ya con el paso del tiempo yo tengo... No es que tenga vía libre, pero sí que tengo más libertad en poder hacer cosas que a lo mejor... meter una cámara en el camión, entrando el toro en el cajón, hay que saberlo hacer, un toro te derrota, un toro en el momento que te está viendo ya está con la cabeza arriba, se echa para atrás, no es, quiere entrar. Y bueno, yo intento de captar imágenes poco vistas y que yo sé que pueden llegar a gustar, porque son las que yo busco, las que me gustan a mí.
Sí, eso es apasionante, porque ahí no ha habido nunca un fotógrafo. Eso que tú estás diciendo, nunca ha habido nadie. Aquí estamos acostumbrados siempre al fútbol taurino, a la faena, pero no en el campo, ni en esos momentos donde hay tan poquitas personas.
Son momentos muy delicados. Momentos muy delicados, en el sentido de que un fallo te tira una corrida de toro.
Sí, te parte un cuerno animal, claro. Eso es así, eso es.
Y entonces todos estamos en tensión, tanto los que estamos embarcando como los mayorales, los vaqueros, el ganadero. Y oye, que tú llegues a un sitio y que te dé la libertad que me dan en las ganaderías, pues
siempre, te da las ganas de apurso, ¿no? Con el tiempo, ¿no?
Siempre, por supuesto, sabiendo tú hasta dónde tienes que llegar. Nunca intenta dar un pasito más abusando de la confianza, porque aquí te retiran de seguida, ¿no?
Los galones.
Entonces, bueno, hay que saber, tú también tienes que saber hasta dónde tienes que llegar.
Así es. Sí, eso es fundamental, saber el terreno que uno pisa y saber, digamos, y ser prudente, mejor ser prudente que no pasarte de listo, eso está claro, eso es importante. Es un tema apasionante, ¿no?, lo del transporte, el transporte de los animales, de las reses. Yo en el blog una vez hice un estudio, un resumen, ¿no?, de las cuatro, desde cuando los traslados se hacían por las cañadas, de cuando se hacían en tren, de los camiones y aviones, lógicamente, cuando, ahora fíjate, para allá a México, los caballos y las corridas que van a Lima y eso, ¿no? Y fíjate que en principio, bueno, todos sabemos lo que eran los traslados por las cañadas, y desde el primer traslado en tren fue en 1862, lo tengo referido, que fue de Guadalix de la Sierra de Madrid a Barcelona. Y se tardaban 40 días, 40, 44, llevarlo por las cañadas. Y en el tren se tardaron 3 días, de 44 a 3 días. De Sevilla a Barcelona, por barco, se llegaba a tardar 8 o 10 días. Otros 40 días eran lo que se hacían. Y eso, fíjate, todos esos traslados de eso hicieron que los empresarios empezaran a aglutinar y a tener un montón de cancamadas enteras. Y en 1905, para luchar contra eso, se creó la Unión de Criadores de Toros de Lidia, para tener ellos, lógicamente, la potestad y la decisión, y no que los empresarios se lo... Y ya la explosión final fue el camión, que fue el que a partir de los años 20, 30, 40, fue el que rompió, el que le quitó al tren, como es natural, y hoy fíjate lo que estamos hablando, de un sitio a otro en 10, 12 horas, ¿no?
Y hoy en día también...
Imagínate cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y no te digo nada en avión, o sea, que todo esto es apasionante, ¿no?
Y otra historia. Explosión, digamos, las autopistas, ¿no?
Claro.
Las carreteras, claro, ¿no? Los viales.
Mira, en 2005, cuando yo entré, aún la autovía de La Plata no estaba terminada. Teníamos que coger por la Nacional, sí. o incluso Despeñaperro. Despeñaperro, yo te puedo decir que en días de tráfico, desde la Carolina hasta salir de Despeñaperro a Casa Pepe, tardaba hora y cuarto, hora y media, sí. Y en 5 minutos hoy la tienes cruzada. Despeñaperro en 5 minutos hoy lo tienes cruzado. Por la autovía de La Plata, nosotros Fuente de Canto, bueno, entrábamos por todos los pueblos, ¿no? Y hoy, bueno, hoy es que...
Sí, sí,
que
hoy,
no
hoy facilita hoy, mucho.
Hoy si entra es porque entra a tomar café en cualquier...
Sí, atención al servicio.
Entonces, bueno, hoy no tiene nada que... Los kilómetros son los mismos, pero no es lo mismo la carretera.
No, señor.
No es lo mismo la carretera.
Yo recuerdo cuando íbamos a Sevilla, ¿no? Y se veían los camiones de los toros llevarlos a la plaza, cuando venían toros de por aquí, de Sanlúcar, ¿no?, de Partido Recina, antiguo Pablo Romero, ¿no?
Sí.
Y daba miedo, ¿eh?, ver el volumen tan grande que tenía el camión, esos viales, la carretera nacional.
Claro, de hecho todavía hay, cuando nosotros nos metemos por comarcales, pues sí que es verdad que tú llegas a un punto que dices, bueno, si es un camión...
¿Pasaré o no pasaré?
Pues pasa. Yo no sé si se encoge los camiones o se ancha la carretera.
Pues si no, cuando va pasando,
cerramos los ojos y los dos chofes pasamos.
Y además el camión ahora tiene más capacidad, porque antes creo yo que eran más cortitos, eran de las 6 reses, ¿no?
Antes llevaban 6, 7 cajones.
Claro, y ahora llega 9, ¿no?
Y 10. Y los trailes 11 y 12. Hay trailers que tienen 12 cajones, 11 cajones, 12 cajones.
Que en muchas plazas para maniobrar, para desembarcar, sí, te las verás y te las de cerrar, ¿no?
Complicado. Sí. Hay sitios que son muy complicados, sobre todo en las plazas que son antiguas, que tienen, bueno, un tipo de embarcadero, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto también es cuando se hacen las plazas nuevas, Pepe.
Sí, que no se tienen en cuenta.
Cuando se hacen el embarcadero, te ponen ahora a 3 metros una pared y tienes que poner toros por un lado, toros para otro. Es una incomodidad horrorosa.
Sí. Es lo que tú estás diciendo, cuando una plaza de 1850, 60, 70, mira todas las que tenemos la sierra aquí, que está metida dentro del pueblo.
En Huelva tiene una que está ya difícil, que es Valverde,
claro,
¿no?
Claro, bueno, imagínate.
Valverde está más estrecho que la ley, ¿no?
Sí, Valverde, pero Valverde lo que pasa es que tú haces la desencajonada por la calle y después para cargar los obreros sí que es verdad que tienes que entrar dentro. Valverde es curioso.
Pero efectivamente, en la calle esa del carpintero, como decía, la calle esa de la carnicería.
Sí, pero ya que ellos están preparados. Valverde, precisamente con una corrida de Chaparrá y de Víctor, que es el que llevaba la plaza de toros, la puerta era muy estrechita. Yo me parece a mí que ha sido la primera vez y la única que he estado en Valverde. Y la puerta era muy estrechita y daba la casualidad que al salir había una bajada que te tiraba el camión de arriba. No de abajo, de arriba te lo tiraba. Me llevé la puerta, me llevé el muro, pero se arregló y ya está más ancha. Ahora entran los camiones perfectos, ¿sabes? O sea, que a mí no está bien que la tirara.
Sí, lo que estás comentando es que hay plazas que son cómodas y plazas que son incómodas. Y lo que evidentemente no tiene nombre es que las plazas modernas de estas de 10, 15 años para acá, que sabe yo quién diseñó eso, evidentemente sabemos que es un arquitecto, pero no, sin tener ni idea cómo ha pasado tantísimas veces que no ha visto una corrida de toro en su vida, ¿no? Como han diseñado corrales, como diseñan callejones, diseñan todo esto. Recuérdate la experiencia mía de que lo hizo un inglés. El diseño de una plaza.
Yo he estado este año en Antequera, que prácticamente los corrales son nuevos, pero y también tiene una dificultad añadida en el tema del desembarque del camión. Está muy difícil pegar la...
Porque es que son, tú te pones a analizar y son muchos. Ellos cuando hacen el desembarque, lo que lo pegan a ras de la pared, sin contar de que tienes que
la cabina
llevar el espejo abierto, que tienes que colocarte
distancia,
por mucho que tú intentes colocarte siempre va a quedar un hueco, y ese hueco es el peligroso, que es donde el toro puede meter la mano.
Sí, me lo dejé.
Y claro, después toda la responsabilidad viene para nosotros. Hay sitios, por ejemplo, antiguamente en Sevilla, y tú has estado conmigo desembarcando en Sevilla no se desembarcaba por donde tú estuviste,
claro, que es muy difícil.
Se desembarcaba dentro del corral de reconocimiento, y entonces había que echar los toros las caras para un lado, y cuando llegaba un cierto número de cajones pues tenía que volver el camión porque las caras de los toros iban para otro lado. Entonces, como eso era, bueno, ya los tiempos van avanzando, ¿no? Pues entonces, aparte de que Sevilla no tiene sitio, se hizo la desencajonada por donde tú has estado conmigo, sí, que es donde está ahora, ¿no? Pero son plazas antiguas, plazas que las plazas que, pero las modernas, las nuevas, que no tienen en cuenta o no cuentan con la opinión de un profesional, lo veo absurdo, ¿no?
Sí, lo comentamos hace poco con Jorge Buendía también, el tema de palos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Si cada plaza, para encontrar una que esté bien, te va a encontrar cuatro que no. Es que eso seguro, eso es así con todas las dificultades. Cuando no hay dificultades, donde está situada, el tráfico, como te han diseñado, cuando tú quieres meter un camión ahí como saca, con todo el tráfico de ese día, de una corrida, eso sabe ser que pueda. Y no solamente, por ejemplo, el otro tema, que sería la ganadería. Me imagino que habrá ganadería.
Sí.
Haya una que tienen unas instalaciones medio aceptables y habrá otra que dice, vaya tela, lo que puede pasar aquí.
Los viales dentro de la finca, ¿no?
Bueno. Claro, tú llegas a muchos sitios y la verdad es que los caminos están de pena que tú dices, bueno, es que si el camión fuera mío, no entro. Pero claro, si tú no entras, si no voy yo, vas ahí tú. Y si no vas tú, vas ahí él, y al final...
Alguien va.
Claro, y el problema de esto es que después cuando tú llegas allí, te dice el ganadero, oye, mándame el camión nuevo, sí, pero arrégleme usted el camino. Claro. Arrégleme usted el camino, porque este camión vale mucho dinero.
Y se le da muchas veces en el mismo vial una paliza al toro con el trangadeo, ¿no? Sin salir de la finca.
Bueno, pues después el malo eres tú.
Claro. Bueno, tenemos en antena a nuestro comentarista estelar, Paco Barroso, matador de toros onubenses. Paco, muy buenas tardes, bienvenido al paseillo.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes.
Queríamos instarte a hablar un poquito a una semblanza sobre Paco Ojeda, recientemente premio de honor de Carrusel Taurino, y yo creo que tú eres el máximo exponente de los edismos en Huelva.
Bueno, yo no sé si eres exponente, pero sí es verdad que el maestro Ojeda pues marcó un hito en el toreo, ¿no? Yo creo que ha sido, y es, porque lo tenemos por suerte vivo. Ha sido un torero de época, ¿no? Yo creo que ha rebasado el nivel de figura del toreo, ¿no? Ha marcado una época. Yo creo que son toreros ahí están figuras del toreo y después hay toreros que marcan una época. Yo creo que el maestro Ojeda marcó una época en el toreo donde arrastró gente, y yo ese concepto de la cercanía y eso, pues bueno, era la de la que bebía, y bueno, lo intentaba hacerlo personal, ¿no? Y yo creo que hoy en día le debemos mucho los aficionados al maestro Ojeda, porque yo creo que lo tiene para ya añadimos.
Se nos corta, Paco.
El móvil que te... ¿Sí? Sí, la cobertura del móvil. Se corta un poco, pero bueno, ahora parece, a ver.
¿Sí? Venga, Paco, sí que usted hablando que Paco.
Sí.
Ahora. Se nos corta.
Se corta, ¿no?
Decía que verdad que es un figurón de época, el último crack, el último revolucionario después de Belmonte y Manolete, viene Paco Ojeda.
Pues no.
Y el...
Se nos corta, ¿no? Bueno, pues lo dejamos para otra ocasión, Paco, entonces.
Es que él parece que sí nos escucha y nosotros a él no. Sí. Parece.
Bueno, lo hemos perdido. En otra ocasión será.
Sí.
Vamos a cruzar un poquito la figura de. Y Paco Ojeda. Por el tema del premio y Paco Barroso.
Claro, que es... claro, qué mejor que un profesional que te lo cuente, porque tú sabes que los aficionados siempre leemos manuales y lo que hemos vivido. Y
¿tú recuerdas a Paco Barroso de Matador?
Sí, incluso yo le he llevado, he tenido la fortuna de llevarle a Paco, no recuerdo si era en Bien Servida, un pueblo de Albacete, una corrida de toros de Manuel Ángel Millares, y estuvo cumbre.
Buen torero, ¿eh? Sí, qué lástima.
Mucho.
Sí. Bueno. Sí. Y estaba en la línea de los edismos, ¿no?
Sí, la verdad es que
totalmente,
sí.
¿No?
Yo creo que era un torero que, como todo, ¿no? Las empresas yo creo que no lo han tratado tampoco como verdaderamente él se ha merecido y como se ha ganado en el ruedo, ¿eh? Yo creo que a Paco nadie le ha regalado nada, pero bueno, esto así no vamos a cambiar a nadie, ¿no?
Las cosas de la tauromaquia son así, eso es así. Hay gente que tiene más o menos suerte y gente que vale mucho llega, y otros que también valen mucho y no llega, ¿no? Sabemos cómo está montado esto.
Y son muchos los llamados y pocos los elegidos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Sí, eso es. Y Paco Ojeda siempre comenta, ¿no?, de que en su época había 40 toreros muy buenos, ¿no? Porque para él, digamos, hacer eso que hacía tan diferente, tan distinto, no solo la cercanía, porque siempre hemos discutido que ha habido muchos toreros que se han acercado mucho, ¿no? Tú siempre es muy partidario lo de Dámaso, ¿no? Y él, sin embargo, lo adornó porque él le puso esa especie de personalidad suya, esa singularidad que siempre se dice, ¿no? Y le dio ese toque muy particular que después intentaron copiar algunos, claro, pero el primero que lo hace y el que crea una época es...
Sí, pero hoy Paco, claro. En todas las ferias, sí. El que tenga un poquito de conocimiento ve el trasfondo de la obra de Paco Ojeda, ¿verdad, Mercedes?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es un torero que ha marcado... historia y que es maestro de maestro, ¿no? Yo creo que es un torero. Mira, yo he tenido la suerte de verlo
en el campo, ¿no? Tú lo has visto en el campo mucho.
En noviembre, a puerta cerrada, con herales de Litri, que no eran para él, era para Manzanares, que se estaba preparando antes de irse a América. Y Paco, pues, le acompañó durante todo el mes de noviembre. Estuvo con Manzanares y estuvo en Fuenterrey, en lo de Borque. Y cada vaca que toreaba o cada macho que toreaba a Manzanares, salía Paco. Y la mala la hacía buena. Y le pegaba 20 muletazos y no se movía. Es que no se movía. Mandaba la vaca o mandaba el novillo allí, lo traía, lo llevaba. Y yo creo que tú dices, bueno, sí, pero es que eso también lo ha hecho con uno de 500, de 50 kilos.
Una capacidad
y ha marcado época, ¿no? Yo creo que Paco ha marcado época, ¿no?
Eso lo ha comentado más de una vez, en una espinita clavada que tiene lo de Madrid. Que él quería hacer un toro manso en Madrid. Es decir, y como dices, ¿cómo eso qué es? Bueno, porque torearlo tanto que termina el toro, digamos, ya como, digamos, no derrotado y a defensiva,
entregado.
Y hacerlo manso, es la versión que él, no sé, como él lo explica, ¿no? Hacer manso, ¿eso qué es? ¿Qué significa? ¿Que va a torear un toro manso? No, significa eso, ¿no? Y él tiene una filosofía que es muy difícil de entender, una cosa que es, tú le puedes copiar, digamos, la famosa pescadilla, ¿no? El torear en círculo o lo que sea, pero claro, eso hay que unirlo a su forma de entender las cosas, como que decir que no le gusta.
No, y la personalidad, ¿no? La
personalidad que tiene Paco,
claro.
Es muy difícil de que nadie se la pueda copiar, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿qué coche llevas ahora? ¿Qué marca de vehículos? Si vamos a hacer un poquito de publicidad, porque también habéis mejorado mucho en el camión, ¿no?
Sí, bueno, nosotros llevamos, yo en concreto llevo un Volvo, un FH, un 360, un maquinón, la verdad. Claro, hay mejores, ¿no?
Los suecos no entienden de toro, ¿no? Digo yo, porque yo sepa.
Los hay mejores, ¿no? Y, pero la verdad que, bueno, que hoy los coches están muy preparados, ya coches antiguos quedan muy poquitos.
Y el Barreiro ya no quedará.
No, ya no.
Avia, no era lo...
Era su camión.
Los Barreiros, que contaban los mayorales antiguos.
Eso.
Que tenían, dice, como tú llevaras hablando malamente, como llevaras una almorrana afuera con el motor caliente, te ponían el culo, te tenían que poner cojines,
sí,
paños húmedos, porque bueno, hoy aquello cuando se calentaba era una tartana, pero hoy no, hoy los coches están muy preparados, conviene con sus dos camas, aire acondicionado, hoy están súper preparados, ¿no? Que sí, que volvemos a lo mismo, que los kilómetros están ahí, pero no es lo mismo hacer los kilómetros con un Barreiro que con los coches modernos que hay, ¿no?
Transportes de Yauri, mucho tiempo sí. También en Santi, ¿no?, en el negocio, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, Santi es una empresa familiar que viene su tía Doña Manolita y Don Pedro de Yauri, que eran las personas que empezaron con todo esto.
Recordemos que es de Huelva, el apellido suena
nórdico. Suena Navarro, algo de eso, ¿no? Pero,
sí, porque sí,
bueno, puede ser que procedan
la familia, claro. La familia por parte de madre, creo recordar.
Son del norte.
Del norte.
Pero él es de Huelva, ¿no?
Él ha pasado mucho tiempo aquí, ha estado estudiando. Su padre era, creo que era director de CESA, creo que era. No lo recuerdo. Y entonces el trabajo del padre lo tenía aquí, y él hizo su estudio aquí con Oscar Polo, Carlos Pereda, en fin.
Sí, que tiene muchas raíces en Huelva, claro.
De hecho, los padres siguen veraneando en
Puerto Umbría.
¿Dónde si no?
En Mazagón. Así que, y bueno, y ahí está. Hoy he hablado con él y ahí está la lucha al hombre también, a ver.
Sí, también se ha metido en apoderado, ¿no? Mucho tiempo con el CI, sí,
claro,
con Ferrera, y ahora lleva...
Bueno, ahora de momento... Estuvo con Paco Lama también,
¿eh? El invierno está para eso.
Y ahora lo que hay es conversaciones y...
Sí, ahora es época de muchos cambios.
Esto, ¿no?, los fichajes, como el fútbol en verano, pues eso son los fichajes ahora.
Muchas sorpresas, a mí me disgusta esta época porque hay cosas incomprensibles, ¿no?
Pero mira, llegado a esta época es normal que pueda pasar la ruptura y demás. Lo que yo no veo lógico y normal es... Comienzo de temporada,
romperlo en
cuando
mayo.
Tú estás haciendo o te están haciendo las cosas como no las has hecho nunca, y romper porque te vienes arriba. No. Yo creo que te equivocas de todos a todos.
Eso me huele. Sí. Me huele por dónde vas, pero bueno.
Sí, pero bueno, lo dejamos ahí.
Sí.
Bueno.
Sí, es que hay gente para todo, ¿no?
Eso.
Hay gente para todo que esto...
Sí, pero bueno.
Sí, no, tú sabes que cada uno... No es normal. Tú sabes que en esa mayoría empiezan a acabar y cuando termina la temporada acaba, ¿no? Es como yo que rompo el contrato a la mitad. No es normal. Y más cuando te va bien. O sea, si te fuera mal, no me has contratado nada.
Por eso yo he tirado la lanza esa a favor de estos apoderados, porque yo creo que en ese sentido es que se siente... Pero no ya como apoderado, sino incluso como persona traicionado, en el sentido de que, bueno...
Vamos a tener este invierno, intentaremos tener a Santi en los micrófonos y charlar largamente con él, porque también es una faceta que hemos tocado poco, Esteban.
No, hombre, siempre en la invierno, tú sabes que estamos más cortitos de noticias, que prácticamente noticias te va saliendo a cuenta gota. Mira, hoy Victorino ha comentado, ¿no?, que va a ir a Madrid el Domingo de Ramos y tiene ya una corrida más para la feria. Te van saliendo cositas muy, muy limitaditas. Entonces, lo bueno es tener siempre, darle voz a toda la cantidad de personas sin la cual, sin su trabajo sería imposible sacar esto adelante, ¿eh? Y le son muy calladas, porque eso prácticamente el aficionado tiene que ser muy, muy, muy especializado o lo que sea.
Pasa que ahora cualquier noticia, de momento, la tienen aguantada y siempre le dan paso más adelante, porque todavía tampoco...
Claro, es demasiado problema, pronto todavía, claro, lógico. Esto hasta que no sea febrero, un poquito ya que la cosa vaya, que huela Castellón, entonces hasta que no, eso no. Esto ahora hay que llegar a comer los polvorones tranquilito, a sentarte y vamos a negociar. Tú me das, yo te quito.
Se puede intuir, pero una cosa es intuir y otra cosa es afirmar.
Claro. Como se dice, los rumores antesala de no sé qué, pero hasta que no está firmado, y fíjate que a veces estando firmado, te dice que rompelo, que quiero más. O sea que...
Sí, es verdad.
En los minutos finales, un minuto nos queda para acabar el programa. Estamos muy agradecidos, como siempre, por la presencia de Melchor, nuestro amigo Melchor.
El placer es mío, porque yo vengo encantado cada vez que me invitáis, puedo, claro.
Y esperando, deseoso de confirmar, ¿no?, ese ciclo de Gibraltar León, que...
Bueno, ya cuando...
Que nos lo presente, vamos.
Cuando ya esté todo confirmado y ya se dé por hecho de que esperemos que salga como yo quiero, pues ya te lo comentaré.
Bueno, Esteban.
Pues nada, Aquí estaremos el lunes que viene, si Dios quiere, intentando traer algunas noticias los lunes, ya que los domingos nos dedicamos a algo azul y blanco, tú sabes por dónde vamos. Y los lunes las cosas de nuestro recre, y los domingos y los lunes estamos aquí intentando a ver si hay noticias, sobre todo en nuestra zona.
Bueno, pues nada, señores, que ha sido un placer como siempre.
Venga, pues nada, hasta el lunes.
Felicitar a Juanma también, por su labor. Y hasta el lunes que viene, que Dios reparta suerte.
Venga, va por ustedes.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Eh!